el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
En menos de 40 años, 9.000 millones de personas poblaremos la Tierra, habitando principalmente en zonas urbanas.
La demanda de alimentos se duplicará.
Y la agricultura deberá responder.
La actividad más importante de toda la humanidad ha sido precisamente proveer de alimentos. Es permanentemente buscar los sistemas más eficientes de transformar los recursos naturales en comida. Y el humano lo que ha venido haciendo es ir incorporando conocimiento, tecnologías para hacerlo esto cada vez mucho más eficiente.
Víctor Villalobos, director general del IICA.
Sin embargo, la agricultura de nuestros días se enfrenta a una realidad particularmente compleja.
Debe producir más con menos recursos naturales.
Sin posibilidad de incorporar nuevas tierras.
Haciendo frente a los efectos del cambio climático.
Y en medio de una fuerte competencia por el uso del agua.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Y le invitamos a retomar un tema varias veces conversado. La necesidad de cambiar la forma de hacer agricultura.
Pero hoy le proponemos abordarlo desde otra perspectiva.
Le proponemos revisar cuál es la formación que deben tener los futuros profesionales para impulsar un nuevo paradigma de la agricultura.
Y también conocer juntos qué se está haciendo en este sentido.
Quédese entonces con nosotros y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Se dice que un paradigma es un modelo o patrón, un conjunto de reglas incuestionables que determinan formas de ver y hacer.
Todas las disciplinas tienen sus paradigmas. Sin embargo, estos cambian conforme aparecen datos o hechos que eran desconocidos.
Por ejemplo, la Tierra es plana era un paradigma vigente hasta los viajes de Cristóbal Colón.
La Tierra es redonda es el paradigma actual.
En agricultura, durante aproximadamente 5 décadas, la producción estuvo regida por el paradigma de la llamada Revolución Verde.
Si uno lo ve retrospectivamente, la Revolución Verde jugó un papel muy importante en una etapa, digamos, y una situación. Había países con propiamente nulo acceso o un reducidísimo acceso a los alimentos. Había incidencias de plagas muy severas, de modo tal de que fueron condiciones propicias para que una agricultura intensiva, una agricultura con el uso de, yo diría hasta a veces el abuso de los agroquímicos, el sobreuso del suelo a través de la maquinaria, permitió responder a esa demanda de alimentos que se estaba generando en algunas partes, principalmente en los países asiáticos y países africanos.
En este modelo productivo convergen conocimientos científicos, utilización intensiva de maquinaria agrícola y monocultivos de grandes proporciones.
Se crean nuevas variedades híbridas con altos rendimientos y dependientes de insumos no orgánicos.
Estamos hablando de los 60s, estamos hablando de principios de los 70s, donde ese modelo de producción, insisto, dio una respuesta. Pero cuando de repente nosotros empezamos a analizar y tenemos más conciencia, no solamente los agricultores, los productores, los diferentes actores de la cadena productiva, sino también la sociedad, ¿qué tanto nos está costando? ¿Qué tanto nos ha costado ese sistema de producción? La verdad es que ambientalmente es muy caro. Y mucho de esto hoy día estamos pagando las consecuencias.
Porque la incidencia de la agricultura en el cambio climático es un hecho que no podemos minimizar.
Entonces yo creo que estamos terminando con esa etapa o ese paradigma de una agricultura en esas condiciones y estaríamos entrando a una nueva forma de hacer agricultura donde nuevamente hay avances tecnológicos importantes. Hay una concientización cada vez mayor, insisto, no solamente los que trabajamos en el campo, sino también de la sociedad en general respecto al costo ambiental de la producción y la necesidad de buscar nuevos paradigmas en la producción agrícola donde consideren estos elementos.
Y donde necesariamente se toma en cuenta su actor principal, la productora o el productor agrícola.
Y si lo tenemos en mente y si lo estamos tomando en consideración, tenemos que reconocer que hay productores de traspatio, que hay productores para autoconsumo, hay productores para los mercados locales y hay productores que se dedican a la exportación con un tipo de tecnología diferente. Entonces no estamos hablando de una sola agricultura, no estamos hablando de un solo evento, no estamos hablando de una sola forma de llevarlo a cabo, sino que también en este nuevo paradigma que estamos hablando, tendría que tomar en cuenta que este actor principal no solamente tiene mucho que hacer, sino también que decir.
Vivimos en una parte del mundo que tiene grandes condiciones para proveer de alimentos a la creciente población del planeta.
Pero para lograrlo requerimos que nuestra agricultura sea más productiva y más competitiva, con altos estándares de calidad e inocuidad.
Que sea ambientalmente responsable, capaz de mitigar sus efectos sobre el medio ambiente y de adaptarse al cambio climático.
Y especialmente que sea una agricultura socialmente inclusiva, para que las oportunidades y los beneficios lleguen a todos por igual.
Pero para que todo esto sea posible, es necesario que exista un movimiento serio que impulse este nuevo paradigma de la agricultura.
Yo creo que hay como tres corrientes que están sucediendo al mismo tiempo y las tres están abonando a esta búsqueda de las soluciones a los retos de la producción agroalimentaria en el planeta. Las universidades son una parte de eso. El otro sector que crece y camina por su propio rumbo es el sector privado. Y por último, el Estado, ¿no? Las políticas públicas han estado cambiando en la dirección correcta y cada vez tenemos más gobiernos preocupados en generar políticas públicas que estén acorde a estos requerimientos, a lo que tú dices, a una producción agrícola, pero que tome en cuenta la biodiversidad, que tome en cuenta el medio ambiente.
Franklin Marín es el coordinador del Centro para la Promoción de Capacidades Técnicas y Liderazgo del ICA.
Y con él vamos a hablar sobre la formación de futuros profesionales.
En detalle.
Los grandes retos que enfrenta la agricultura demandan profesionales que puedan entender las exigencias de estos tiempos, pero sobre todo, que puedan responder a ellas.
Ante esto, cabe preguntarse cuáles son las capacidades que deben tener esos profesionales.
Yo creo que hay dos temas que van juntos, ¿verdad? O sea, hay una serie de herramientas conceptuales que un profesional en el área, digamos, de la producción agrícola o de la producción agroalimentaria, porque también puede ser un profesional que está industrializando tomates, o sea, que trabaja técnicamente en el sector industrial, pero básicamente con producción agrícola. O sea, hay un paquete de herramientas conceptuales que definitivamente están asociados a los conocimientos tecnológicos. Entonces, hay elementos conceptuales básicos, esos que estábamos platicando. ¿Qué herramientas debe conocer? ¿Qué debe conocer de tecnología? Debe conocer suficiente tecnología.
También debe entender el marco geoproductivo en el que se desenvuelve, las condiciones favorables o desfavorables para un cultivo X.
Luego tiene que entender los temas asociados a las grandes transformaciones. ¿Cómo afecta el cambio climático el lugar donde yo estoy? ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Estado? ¿O qué medidas está tomando mi entorno para mitigar o para gestionar el cambio climático de una manera responsable?
Asimismo, debe comprender aspectos relacionados no solo con la producción, sino también con la comercialización de los productos.
Y estos aspectos técnicos tienen que venir asociados a un tema relacionado con el entorno social. O sea, necesitamos un humanista detrás de esto. Hay que entender que producimos, pero hay que entender por quién. Hay que entender cómo hacemos que esta producción tenga una característica humana y que esté afectando positivamente a las comunidades. Esto no se trata de los paradigmas de responsabilidad social, no, se trata del entorno que yo necesito para tener una comunidad o un grupo de productores agrícolas produciendo a satisfacción.
Otra característica fundamental de este profesional es la capacidad de entender que todo lo que sabe nunca va a ser suficiente.
Y ese profesional se debe juntar con otros. Entonces, el trabajo en redes y el trabajo conjunto, como tú dices, el liderazgo para poder entender que no somos capaces de resolver como antes, es un elemento esencial. Creo que nosotros tenemos que pensar en profesionales que están mucho más habituados al trabajo conjunto y a conocer una parte pequeña de los conceptos técnicos y aplicarlos en un concepto social mucho más amplio.
En este momento, el IICA contribuye a la consolidación del cambio de paradigma en la agricultura, no solo apoyando a los países en la construcción de políticas públicas
o facilitando el intercambio de conocimientos entre los diferentes actores del sector,
sino también brindando apoyo concreto a las instituciones educativas.
En el que estamos claros que nosotros no somos quienes para ofrecer educación, pero sí somos quienes para apoyar a las instituciones que la sociedad ha decidido que son los que ofrecen capacitación. Las instituciones de capacitación, de asistencia técnica, las instituciones que hacen extensión agrícola y sobre todo las escuelas de educación, ¿no? Las escuelas de agricultura, las escuelas de biología, las escuelas de agronomía.
En relación con esto, el IICA colabora impulsando la adopción de nuevas tecnologías para los procesos educativos.
Tratamos de que la gente trabaje más en educación a distancia, tratamos de que la gente trabaje más en educación virtual, que trabaje más en línea. ¿Por qué? Porque cada vez que usted diseña un programa o hace un seminario o desarrolla un taller en línea, primero, tiene más posibilidad de que más gente participe, que el impacto sea mayor. Y además, como se diseña para trabajo en línea, quiere decir que el diseño es mucho más sofisticado y se puede repetir muy fácilmente. Eso no lo puede hacer uno con un taller presencial.
Por otro lado, el Instituto apoya a las universidades en la renovación curricular.
Algo que se trabaja a través de UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, una instancia que reúne alrededor de 230 centros universitarios.
A nosotros nos pareció, y a FAO, que luego se unió a esta iniciativa, una excelente organización para trabajar en los procesos de construcción de currículums nuevos con varias de las instituciones. Así fue como en ICA estamos ahora trabajando en la construcción de este posgrado, esta maestría en seguridad alimentaria, con 10 universidades miembros de UDUAL. El tema es que esto es construir un currículum académico como bien público. Entonces, una vez que el currículum está listo, las universidades pueden accesar a él libremente.
Es decir, cada universidad toma el currículum que ha sido creado como bien público de común acuerdo entre las universidades y los expertos de ICA y de FAO, y en este caso también de CEPAL, y lo registra de acuerdo a sus normas institucionales.
Estamos trabajando con las universidades que tienen mayor cantidad de estudiantes hispanos en Estados Unidos, que están agrupados en una organización que se llama HACU, que es Hispanic Association of Colleges and Universities. Y esta organización reúne alrededor de 320 universidades en todo Estados Unidos, cuya conformación de estudiantes es de más de un 50% de origen hispano.
La mayor parte de estos estudiantes tienen sus orígenes en América Latina, sea porque nacieron en alguno de nuestros países o porque son hijos de latinoamericanos.
Y todos eventualmente tienen interés en regresar a América Latina a enseñar y a practicar lo que aprendieron.
Entonces, un poco el tema ahí es cómo vamos ayudando a generar esta política y cómo un solo muchacho o un grupo de profesores, por ejemplo, de estas universidades que viene a una universidad, por decirte, a la Universidad de La Rioja, en Perú, en la ceja de la selva, en Moyobamba, bueno, cómo este profesor puede ayudar a generar este cambio dentro de un entorno de gente que está interesada y cada vez más interesada en cambiar.
Por otra parte, México se ha convertido en un aliado del IICA en el afán de promover la mejora de las capacidades técnicas y la modernización de los procesos formativos en América Latina.
México es un país grande, poderoso, que tiene instituciones educativas del sector agronómico, por decir algo. La Universidad Autónoma de Chapingo, que era la anterior Escuela Nacional de Agronomía de México, cumple 160 años. Estamos hablando de instituciones que realmente tienen una trayectoria y una tradición significativa. Entonces, el programa de becas ICA, CONACYT, es un programa mediante el cual el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México otorga becas a los muchachos.
Estas son becas completas que cubren la manutención durante el periodo de estudio de maestría o doctorado.
Y gracias a los acuerdos entre ICA y las universidades, también se les libera de pagar la colegiatura.
Tenemos 100 becas anuales disponibles. Y entonces los muchachos postulan a través de la página web de ICA o a través de los sistemas abiertos de CONACYT en diferentes partes, a través de nuestras propias oficinas de ICA que tenemos en 34 países. El único compromiso del estudiante pues, es regresar a su país a poner estas cosas en práctica.
Asimismo, gracias al patrocinio de la Secretaría de Agricultura de México, este año 150 estudiantes caribeños cursan programas cortos, tipo diplomado en universidades mexicanas en idioma inglés.
15 países caribeños, o sea, angloparlantes, bueno, 14 angloparlantes y República Dominicana, están participando en este esfuerzo y estamos capacitando en los temas que los países han seleccionado. Esa es otra forma de cooperación técnica.
Como también lo es el curso de capacitación en gestión integral del agua, que se está trabajando en alianza con la Agencia Nacional de Agua de Brasil, ANA.
En donde vamos a aprovechar la experiencia y la capacidad que tiene ANA a través de una serie de cursos que diseñaron virtualmente para educación a distancia y vamos a generar un programa hemisférico de capacitación. Estamos traduciendo unas partes de los programas a español y el año entrante vamos a tener este tipo de colaboración. Esto es aprovechar los recursos y las capacidades instaladas de un país para ponerlo al servicio de los demás. Un poquito lo que ICA hace es facilitar esas condiciones y hacer cooperación internacional sur-sur de estos países que son más grandes, digamos, y que tienen más posibilidades.
Para más información sobre el tema, puede visitar el portal web iica.int
o escribirnos a radio@iica.int.
Nos volvemos a encontrar en el próximo Agroenlace.
Gracias por su compañía.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. Grabado en los estudios del IICA.